es único porque es irrepetible, porque tú lo has creado para nosotros, para que podamos ver en él tu amor, tu misericordia y tu bondad.
Gracias, Señor, porque tú y solo tú has movido nuestros corazones a acercarnos a este lugar en esta mañana. Padre, hemos venido a adorarte, a exaltarte. Hemos venido a presentar ofrendas delante de ti. Ahora venimos a escuchar tu santa palabra. Te pedimos que seas tú revelándote a cada uno de nosotros, individualmente, conforme a tu santa voluntad. Padre, nos declaramos en esta mañana todos absolutamente necesitados de ti. Toma control absoluto de este momento, Señor. Sé tú hablándonos, tú enseñándonos, tú guiándonos, dirigiéndonos, iluminándonos el camino. Que al final de este servicio de hoy, tu nombre sea exaltado y toda la honra y gloria sean para ti, porque a ti te pertenece. Gracias, Señor, porque nos permite venir delante de tu presencia y presentar nuestras peticiones. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia y lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La apatía espiritual o la decadencia espiritual, Oseas capítulo 14, versículos 4 al 7. Lo voy a leer, yo va a aparecer en la pantalla. Dice así la palabra de Dios: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Hoy veíamos en la clase de cura dominical, se la recomiendo si se anima a llegar aquí a las 10 de la mañana, el hermano Felipe nos enseñaba uno de los atributos de Dios, su bondad. Dios es bueno. Dios es bueno, Él nos protege, nos cuida, nos sustenta, nos afirma. Pero es verdad también que los cristianos hay veces que nos sentimos decaídos espiritualmente, desalentados, sin ánimos, como derrumbados espiritualmente. Bueno, si usted está pasando por una situación como esta hoy, tengo buenas noticias para usted. De acuerdo al texto que acabamos de leer, Dios promete sanar la rebelión de su pueblo. Dios promete hacernos fructificar otra vez. Así como fuimos salvos una vez por gracia, otra vez seremos recobrados por su gracia de nuestra decadencia espiritual. Y vamos a ver juntos hoy, voy a invitarlos a que juntos hagamos un autoexamen espiritual. ¿En qué condición estamos espiritualmente? Y vamos a ver algunos remedios, por llamarlos así, para esa decadencia espiritual. Lo primero, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es: ocúpate tú, ocúpate de conocer el estado de tu alma. No delante de los hermanos de la iglesia, no delante del pastor, no delante de tus amigos o tus familiares, sino delante de Dios. Ocúpate de conocer el estado de tu alma delante de Dios. Si nosotros vamos a recobrarnos, a sanarnos de una enfermedad, lo primero que necesitamos es determinar que estamos sufriendo esa enfermedad, para poder actuar en consecuencia. De la misma manera debe ocurrir en nuestra vida espiritual. Yo no voy a hacer el esfuerzo de recobrarme de un estado de decadencia si primero no soy verdaderamente consciente de que estoy sufriendo de ese estado. Por eso es que los cristianos, y esto es muy importante, cada cierto tiempo debemos someternos a un autoexamen espiritual. Debemos venir delante del Señor con la misma actitud que tuvo el salmista en el Salmo 139, versículo 23, que él escribió esto: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Evidentemente, el salmista sabía perfectamente que Dios conoce su estado. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero ocurre que muchas veces nosotros no lo sabemos. Somos nosotros que no lo sabemos. Y eso, ese autoexamen espiritual, es algo que nosotros debemos hacer cuando menos, cada vez que venimos a participar de la cena del Señor. Por lo menos. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Ahora, ¿cuál es la meta de este autoexamen espiritual del cual estamos hablando? Bueno, no es quedarnos lamentándonos por el estado en que estamos. No, la Biblia no nos alienta a ser introspectivos. Introspectivo es una persona que vive poniendo continuamente sus pensamientos, sus acciones bajo el microscopio y termina por deprimirse o por decaerse. No, esa no es la meta del autoexamen. La meta del autoexamen es llevarnos a Cristo en arrepentimiento y recibir de Él perdón y recuperación. Ese es el objeto. ¿Y cómo podemos llevar nosotros a cabo este autoexamen espiritual? De la misma manera en que los médicos hacen su diagnóstico médico. ¿Qué es lo primero que hace un médico cuando llegamos por primera vez delante de él a su consultorio? El médico nos saca, sin hablar con nosotros, inmediatamente un recetario y empieza a recetarnos análisis, estudios. No. ¿Qué es lo primero que hace el médico? Nos interroga. ¿Tienes apetito? ¿Estás perdiendo el sueño? ¿Te sientes muy cansado? ¿Sientes algún dolor específico? ¿Has sentido mareos últimamente? ¿Has tenido fiebre? Nos realiza todo este tipo de preguntas para ir iniciando su diagnóstico médico. Bueno, si nosotros queremos conocer y hacer o someternos a un autoexamen espiritual, debemos hacerlo también a través de preguntas. Y vamos a nosotros a compartir hoy, en esta mañana, algunas de esas preguntas, porque es imposible verlas todas. Algunas. Para ver en qué estado se encuentra nuestra alma. Y vamos a hacerlo cada uno individualmente. Primera pregunta: ¿sientes todavía sed de Dios? ¿Sientes todavía sed de Dios? Y acompáñenme a un capítulo muy conocido. Obviamente todos en sus cabezas ya lo deben tener. Juan capítulo 4, el encuentro de Jesucristo con la samaritana en el pozo de agua. Cristo le pide de beber, en primer lugar, y la mujer se sorprende porque samaritanos y judíos son enemigos entre sí, ni siquiera se hablan, ni se miran. Y Cristo le dice, bueno, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer, todavía más sorprendida, le pregunta, ¿cómo puede ser que tú me vas a dar a mí agua si tú no tienes una vasija y el pozo es demasiado profundo? Es imposible. Y Cristo le contesta en los versículos 13 y 14 que va a aparecer en la pantalla. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hay algo importante en estos dos versículos que quiero que veamos si es que no lo han visto ya. Cristo no le promete en ningún momento a esta mujer destruir su sed. Cristo no le promete aniquilar su sed, hacerla desaparecer, acabar con ella, no. Porque ¿qué ocurriría si Cristo destruyera nuestra sed espiritual? Llegaría un momento que no tendríamos más necesidad de Cristo. No tendríamos más necesidad de Dios. Y Cristo no quiere santos autosatisfechos. Lo que Jesús le promete a esta mujer samaritana y a todos nosotros, a cada uno en esta mañana, es que si bebemos del agua que Él ofrece, tendremos un manantial inagotable donde podremos saciar nuestra sed continuamente. Un manantial satisface la sed, no removiendo la necesidad que tú tienes de agua, no, sino estando allí presente para proveerte de agua cada vez que estés sediento, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, el agua de Cristo es la que sacia nuestra sed, no borrándola, sino proveyendo el manantial. Ahora, hay situaciones en que los cristianos ya tenemos más que sed. Sentimos que nuestra alma está reseca. Está agrietada por la aridez, está totalmente reseca. Es posible que el problema sean varios, pero el problema principal es que estemos bebiendo de la fuente equivocada, de la fuente que ofrece este mundo caído en el cual vivimos. Y por supuesto, cuando un creyente comienza a beber cada vez más de la fuente de este mundo, está bebiendo cada vez menos del manantial de agua viva de Dios. Todos nosotros por experiencia sabemos que no todo lo que bebamos nos quita la sed. Es más, hay bebidas que la incrementan, que la aumentan todavía. Bueno, lo mismo ocurre cuando un cristiano comienza a beber y a detenerse demasiado en la fuente de este mundo, en las apariencias que este mundo ofrece, y deja de lado cada vez más su comunión con Dios. No pasa tiempo con Él. Va a comenzar a sentir indudablemente cómo su alma se reseca y se agrieta. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen el agua. Te pregunto esta mañana, hermano mío, ¿es este tu caso? ¿Te has dejado seducir por las cisternas rotas que el mundo ofrece? El dinero, el poder, las posesiones, la belleza física, el placer, el entretenimiento. ¿Estás descuidando demasiado ir a beber de la fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo? Entonces no te extrañes si tu alma comienza a resecarse, comienza a agrietarse. No puede ser de otro modo, porque Jesús lo dijo: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Entonces hemos visto hasta ahora que es Cristo Jesús quien sacia nuestra sed, que hay veces que la sed es más que sed y ya el alma está agrietada, pero también tenemos que tener en cuenta otra sed, la sed del alma satisfecha. El alma satisfecha de Dios siente continuamente sed de Dios, precisamente por el hecho de haber sido satisfecha. Aquel que ha experimentado en su vida la bondad, la misericordia, el poder de Dios, quiere más de Dios. Quiere más y más de Dios. Eso fue lo que ocurrió en la vida del apóstol Pablo. Él escribió en el versículo, en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo eso que a Pablo tanto le importaba en el pasado, que lo atesoraba con tanta gana, todo lo que le hacía feliz, todo lo que lo motivaba a levantarse cada mañana, ahora nos dice: cuando comparo todas esas cosas que me satisfacían antiguamente con el conocimiento de Cristo Jesús, todo eso para mí es basura. Y agrega en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo nos agrega: yo ya conozco a Cristo, yo camino con él hace muchos años, yo lo conozco, pero no me siento satisfecho, yo necesito más de Cristo, necesito más de Cristo, necesito más de él, cada día más. Esa es la sed del alma satisfecha. Querido hermano, ¿cómo está tu sed de Dios hoy? ¿En qué condición está tu sed en este momento, tu sed de Dios? Este es un buen indicativo, un muy buen indicativo, un buen termómetro para saber el estado de nuestra alma. Segunda pregunta, ¿eres cada vez más gobernado por la palabra de Dios? Volvemos al tema médico que tratábamos al principio. Uno de los síntomas más claros de que las cosas en el cuerpo humano no están funcionando bien es la falta de apetito del paciente. Cuando el paciente no siente la necesidad de nutrir su cuerpo, cuando no tiene ganas de comer. Exactamente lo mismo ocurre en el aspecto espiritual. Si hay algo que el creyente debe desear continuamente, es decir, siempre, es alimentarse de la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro, muy conocido el pasaje, capítulo 2, versículo 1 y 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro no está diciendo aquí que los creyentes recién nacidos, los nuevos creyentes, los recién convertidos, necesitan alimentarse de la palabra de Dios. No, él no está diciendo eso. Lo que él está diciendo es: no importa cuánto tiempo tú lleves caminando con Jesús, siempre debes desear alimentarte de la palabra de Dios. Así como la vida del recién nacido depende pura y exclusivamente de la leche materna, de la misma manera nosotros debemos desear la leche espiritual no adulterada. Siempre. Ahora, tomemos en cuenta que ese deseo de Pedro no tiene como único objetivo que nosotros conozcamos la Biblia, no. La razón por la cual debemos alimentarnos de la palabra de Dios, dice Pedro, es para que crezcamos en salvación. Y ese crecimiento se va a evidenciar en una vida totalmente transformada, que va siendo cada vez más semejante a la vida de nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere Pedro. Por eso la pregunta que yo acabo de hacer no es si estás leyendo la Biblia todos los días, no. La pregunta no es esa. La pregunta es si estás siendo gobernado por la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿tú consultas con otros hermanos más maduros en la fe cuando tienes una duda respecto a si estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida? ¿Consulta con tu pastor? ¿Con los ancianos? ¿Con los maestros? ¿O eres de esos cristianos orgullosos que creen que se la saben todas y no necesitan ningún consejo? Que no les importa hacer la voluntad de Dios. Hay gente que dice: a mí me lo enseñaron así, yo lo interpreto así y así lo voy a hacer. No me importa que los demás me digan cómo hacerlo. Hay gente que no busca consejos, hay gente que busca aprobación de lo que está haciendo. No busca que lo ayuden, busca que la gente apruebe lo que él está haciendo, y si no lo aprueba, la persona se ofende. Eso no es ser gobernado por la palabra de Dios. Eso no es ser gobernado por la palabra de Dios. Otra pregunta: ¿cuándo fue la última vez que, luego de haber estado aquí en la iglesia y haber estado expuesto a la predicación de la palabra de Dios, al escuchar esa palabra de Dios, han cambiado algo en tus acciones, en tu vida, en tu manera de vivir? O todavía más. ¿Cuántas veces, estando allí sentado escuchando la palabra de Dios, eso te ha llevado a cambiar cosas que tú creías que estaban equivocadas? ¿Cuándo? Porque, hermano, si eso no está pasando, la palabra de Dios te está entrando por un oído y está saliendo por el otro. Y no está teniendo ningún efecto en tu vida. ¿Puedes tú identificarte con el sentimiento del salmista en el Salmo 119? Tú puedes identificarte con él plenamente. El Salmo 119, para el que no lo sabe, es el Salmo que habla de la palabra de Dios. En sus 176 versículos, en 173, se menciona la palabra de Dios de una manera o de otra. Y dice en los versículos 44 y 45, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hay personas que hoy en día siguen diciendo que la ley de Dios es una camisa de fuerza que no nos deja mover. Había una vez un trencito que andaba muy contento por los rieles, por las vías, pero en una de esas vueltas, mirando a su costado, vio a los animales del bosque correr, saltar, jugar, y se frustró, se sintió mal y quiso ser como ellos, y dijo: yo quiero ser como ellos, yo quiero ser libre, en la próxima vuelta me salgo del riel. Y así lo hizo. En una de las curvas aceleró y pegó un salto y salió del riel. ¿Y qué creen ustedes que sucedió? ¿El trencito fue a jugar con los animales del bosque? ¡No! El trencito quedó atascado sin poder moverse. ¿Por qué? Porque los trenes fueron fabricados y diseñados para andar sobre las vías. De la misma manera, nosotros los cristianos fuimos diseñados por Dios para vivir solamente conforme a su voluntad. Cuando nosotros queremos hacernos más libres, no nos estamos haciendo más libres, nos estamos haciendo más esclavos del pecado. Dice el salmista: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Los mandamientos de Dios son libertad. Libertad, no una camisa de fuerza. Hoy en día hay muchísimos cristianos que buscan desesperadamente liberarse de la ley de Dios. Y hay muchas iglesias también. Dice el versículo 47 y 48 del mismo Salmo 119: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, que amé, y meditaré en tus estatutos. Versículo 97: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hermano, ¿es este también tu sentir? ¿Es el mismo sentir que el del salmista? El cristiano que tiene una vida espiritual saludable no se caracteriza por vivir una vida de obediencia perfecta. Eso es imposible. Solamente Cristo lo pudo hacer cuando estuvo entre nosotros. Es imposible de este lado del cielo tener una vida de obediencia perfecta, pero el creyente que está creciendo saludable en su vida espiritual lo manifiesta con un anhelo muy firme y muy creciente de conformarse cada vez más a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Eso es el crecimiento espiritual. Mire, la diferencia entre el incrédulo y el creyente es que los dos están peleando una guerra a muerte. Pero los dos lo hacen desde terrenos distintos. Mientras el incrédulo se encuentra en el terreno del pecado, peleando contra Dios, y dice: ¿pero por qué Dios es tan malo que me prohíbe hacer todo lo que me gusta? El creyente, en cambio, se halla en el terreno de Dios, peleando contra su pecado. Y cada vez que peca, se avergüenza de haberlo hecho. El creyente que está bien espiritualmente, que está sano espiritualmente, desea cada vez más conformarse a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Ese es el deseo. Dice un comentarista respecto a este tema: ¿te das cuenta de que la palabra de Dios está teniendo una influencia creciente sobre ti cuando puedes señalar un creciente número de creencias y acciones que han sido cambiadas en tu vida debido a la obra de textos específicos de la Biblia que has aprendido? ¿Puedes tú esta mañana descubrir lo mismo? ¿Qué hacer cuando descubrimos que nuestro deseo por la Biblia está decayendo, cuando ya no tenemos tanta ganas de leerla? Bueno, te voy a dar un consejo que te va a resultar muy extraño. Si tu deseo de leer la Biblia está decayendo, date un banquete de Biblia. Atragántate de la Biblia. Empáchate de la Biblia y verás cómo ese deseo vuelve a aparecer. Mire, la Biblia es, le voy a dar un ejemplo, la Biblia es, no sé ustedes, Cuba es una isla que está rodeada de mar, pero por ejemplo en Argentina nosotros, para poder conocer el mar, teníamos que hacer por lo menos 400 kilómetros, desde donde yo vivía. Y uno cuando llega por primera vez al mar y conoce el mar y la playa, queda extasiado con lo que ve. Queda maravillado con la arena, con el mar, con las olas, con las palmeras, queda. Y uno se queda absorto mirando eso. Entonces viene alguien y le dice: tú todavía no has visto nada. Ponte estos anteojos para el agua y ven conmigo. Vamos a sumergirlo y vas a ver la maravilla que vas a encontrar. El muchacho se sumerge y encuentra un mundo fascinante. Y queda extasiado y vuelve a la orilla. Pero esta persona le dice: todavía no has visto nada. Ahora ponte este traje de neoprene y este tanque de oxígeno y vamos 1000 metros al fondo. Y vas a ver realmente lo que es maravilloso, lo que realmente es extasiante. Hermano, de la misma manera que nosotros nos sumergimos en las aguas de la Biblia, cada vez más, cada vez más, y como comenzamos a ver las historias y las conexiones y las enseñanzas y el poder de Dios y su magnificencia, las maravillas de la Biblia, vamos sorprendiéndonos cada vez más, porque créanme, la Biblia es un libro maravilloso, fascinante. Es el único libro en el mundo que no tiene fin. Usted jamás llega al epílogo. Es fascinante. Última pregunta. ¿Estás creciendo en el amor a los demás? ¿Estás realmente creciendo en el amor hacia los demás? Dijo Martín Lutero, cuanto más ama una persona, más se asemejan a la imagen de Dios. El apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿De dónde sacó Juan tanto conocimiento del amor? De su maestro, de su Señor. Él fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis el amor uno por los otros. Y a lo largo del Nuevo Testamento, en todos los libros, libros por libros, nosotros encontramos una y otra vez estas exhortaciones a amarnos los unos a los otros. Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Romanos 13:8, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. 1 de Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y pudiéramos seguir, créame, toda la tarde citando versículos que hablan del amor. La salud de un espiritual, de un cristiano, se manifiesta a través de una medida creciente del amor para los demás. ¿Saben qué es lo primero que ocurre cuando un cristiano está decayendo espiritualmente? Lo primero que ocurre es que deja de amar. ¿Y saben qué ocurre cuando un cristiano deja de amar? Deja de parecerse a Jesucristo. Así de fácil, lisa y llanamente. Y comienza a cultivar hierbas malas en el jardín de su corazón. Todos nosotros debemos cultivar en nuestra vida la gracia del amor. ¿Y cómo podemos hacerlo, pastor? Déjame darle un consejo. Deja que tu corazón se inflame con el fuego sagrado del amor de Dios. Deja que tu corazón se inflame con el fuego sagrado del amor de Dios. ¿Tú quieres realmente amar? ¿Quieres amar a los demás realmente? Recuerda a cada momento la manera en la que Dios te amó a ti. Dice 1 de Juan capítulo 4, versículos 10 y 11, en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Para finalizar, podemos resumir que una persona que vive en la presencia de Dios está consciente de ello y pide perdón. Pero también cuando está en problemas, está pasando adversidades, está pasando dificultades, descansa también solamente en Dios. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Es una persona que está consciente y dice, yo estoy con Dios. Siempre, en todo momento, yo estoy con Él. Hermano, tú estás disfrutando de la dulzura de esa compañía, manteniendo con Él una relación de adoración y gratitud, deleitando tu mente con lo que Dios ha revelado sobre sí mismo en su santa palabra. ¿Es así tu vida hoy? Si estás en duda respecto a estos aspectos, pero quisieras manifestar la presencia, sentir la presencia de Dios en tu vida, voy a darte muy breves consejos, muy breves. Primero, acude a menudo al lugar donde Dios se revela más fácilmente, es decir, a la Biblia. Mire, la Biblia es como el parque donde nosotros vamos a sentarnos a la banca a hablar con Dios. Ese es el lugar donde Él nos habla. Y ese es el lugar donde nosotros hablamos con Él. Entonces, hermano, si estás decayendo espiritualmente, ve al parque. Ve al parque a encontrarte con Él, a dialogar con Él. Un comentarista dice, mientras conocemos la Biblia y la leemos más a menudo, seremos llevados a la presencia de Dios. ¿Tú quieres poner a Dios delante de ti? Lee la Biblia. Lee su palabra. Dedica tiempo a leer las Escrituras. Segundo, reconoce su presencia contigo mientras caminas con Él todos los días. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, muchas veces que sucede, el esposo y la esposa están en la misma habitación durante horas y los dos se ignoran. Ni se hablan, ni se miran, porque están ensimismados cada uno en sus cosas. Sucede así. Lo mismo sucede con nosotros con Dios. De la misma manera, pásate tiempo hablando con Dios. Él está contigo en este mismo momento y en todo lugar. Tercero, muy importante, deleítate con la esposa del Cordero. Deleítate con la esposa de Dios. Ven a la iglesia, a los cultos de adoración. Ven. Y lo vuelvo a repetir, lo que dije una vez, aunque suene muy duro, excepto por enfermedad o por muerte, no hay motivo alguno lógico para faltar a la iglesia. No existe. Es el día del Señor. Dicho por Él, no por la iglesia presbiteriana, ni por este pastor, por Él. Es el día del Señor, para nada más. Ven a la iglesia, ven con la expectativa de que aquí vas a encontrarte con Él. Dijo Jesús, donde estén dos o más congregados en mi nombre, allí en medio de ellos, yo estaré. Ven a la iglesia, ven a escuchar su voz, ven a adorarlo, ven a tener comunión con los hermanos. Yo espero que este mensaje haya ayudado a todos a que realicemos un chequeo del estado de nuestra alma delante de Dios. Pero, ¿qué debes hacer ahora si tú has descubierto de que estás apático o en decadencia en algunas de estas áreas, en algunos de estos aspectos? Bueno, ocúpate de tratar con tu pecado de la forma bíblica, viniendo delante de Dios en arrepentimiento, pero con la seguridad de ser perdonado y restaurado por Él. Hermano, recuerda lo que decíamos al principio, no hay razón para que el creyente viva en decadencia o derrumbado, no hay razón. Dios promete en su palabra no solamente perdonar nuestros pecados, sino que cuando los confesamos y nos arrepentimos, Él restaura nuestra vida nuevamente. Yo sanaré la rebelión de mi pueblo. Dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Saben lo que sucede con muchos cristianos? Que ellos no, por supuesto, sino que todos los demás tienen la culpa de lo que les pasa. Todos los demás tienen la culpa de su apatía o decadencia espiritual. Lo que pasa es que el pastor no me atiende como me debería atender. Lo que pasa es que los hermanos no me prestan la atención que me deben prestar. En esa iglesia no hay amor. Estuve enfermo y nadie vino a visitarme, nadie se ocupa de mí. Ocúpate tú de tu pecado y no le eches la culpa a los demás. Le voy a decir algo que dije varias veces y que debemos entender muy bien. La iglesia no es el lugar para venir a buscar amor. Amor tenemos de sobra en Dios. La iglesia es el lugar para venir a dar amor. Debemos mirar a nosotros mismos y no echarle la culpa a los demás. Vamos a terminar con lo que Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Cristo le dijo a Éfeso: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio y la bendición de haber escuchado tu palabra en esta mañana. Gracias, Padre, porque ella nos vivifica, nos alimenta, nos enseña, nos corrige, nos afirma y nos fortalece siempre. Te pedimos que permita, Señor, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros y así poder obtener principios que nos ayuden a conocerte y a entenderte cada vez más. Danos, Señor, espíritu de sabiduría y de discernimiento en tu revelación para poder vivir realmente conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Ayúdanos a individualizar las áreas de nuestra vida espiritual en las que estamos en decadencia o en apatía. Danos la claridad para poder verlas y darnos la capacidad de poder solucionarlas. Venimos en esta mañana, Señor, arrepentidos de nuestro pecado de apatía. Reconocemos que no dedicamos el tiempo suficiente a la lectura de tu palabra, que no dedicamos el tiempo suficiente a la comunión contigo y que no estamos creciendo en el amor a los demás como deberíamos hacerlo. Por ello venimos ante ti a pedir perdón, descansando en tu promesa de que nuestros pecados serán perdonados y nuestras vidas espirituales serán totalmente restauradas. Mueve nuestros corazones, Señor, cada semana a acercarnos a este lugar para adorarte como lo que eres, el único, verdadero y absoluto Dios de todo el universo, para escuchar tu voz a través de la predicación. Padre, te damos gracias porque podemos venir con total libertad y seguridad delante de tu trono celestial y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.